Buenos días. Sí, dos cuestiones sobre esto último del apagón. Las principales hipótesis que se hablan ahora es de que pueda haberse producido el apagón por las energías renovables. Aquí en Castilla y León hay muchas de estas instalaciones. No sé si la Junta se plantea una modificación de su política energética en este sentido o, por ejemplo, reforzar las condiciones de seguridad o los requisitos que se marcan desde la Administración. Y, en segundo lugar, sobre Segovia, fue la última ciudad de la comunidad en recuperar la luz porque se priorizaba la llegada a Madrid, según ha dicho la delegada territorial. No sé si la Junta va a hacer una petición formal al Gobierno para que se cree otra subestación en Segovia. Gracias.
Pues nuestra política energética ustedes la conocen y la reiteramos y ahora, si acaso, pues todavía es más necesaria en función de las circunstancias que atravesamos. El propio presidente de la Junta de Castilla y León la comentó en el último debate de política general y en diversas intervenciones, tanto del presidente como de consejeros, la hemos venido reiterando. Y quiero recordar que esa misma mañana, antes del apagón, en un encuentro informativo, volvió a insistir en la necesidad de infraestructuras en redes. Nosotros insistimos en tres ideas básicas. Primero, en que todas las fuentes energéticas disponibles tienen que ser utilizadas y, por tanto, no podemos renunciar a ninguna capacidad de producción y de generación eléctrica. Ha sido un error por parte del Gobierno el cierre precipitado de alguna de estas instalaciones. Castilla y León ha sido líder en muchas de ellas. Seguimos siendo líder en la producción de energías renovables, pero nuestra apuesta clara es por disponer de todas las fuentes para la generación energética. ¿Por qué? Porque cada una de estas fuentes tiene sus capacidades, tiene sus ventajas y también sus debilidades, sus inconvenientes. Y la utilización conjunta de todos ellos lo que hace es sumar y, por tanto, asegurar el funcionamiento del sistema. No podemos renunciar a ninguna de estas capacidades. En Castilla y León hemos tenido algunas fuentes energéticas que nosotros fuimos contrarios a que se cerraran y se cerraron por decisiones de ámbito nacional. Y creamos y seguimos creyendo lo mismo, que tenemos que utilizar en el mix energético todas las fuentes de las que seamos capaces en la producción de energía eléctrica, y Castilla y León tiene ya disposición de muchas de ellas. Fue un error cerrar por parte del Gobierno algunas y es un error anunciar el cierre de otras que dan estabilidad al conjunto del sistema, porque evidentemente ninguna de ellas pues en sí mismo puede sostener el sistema, porque todas ellas tienen sus aspectos positivos, pero también tienen sus debilidades, y complementando las oportunidades, ventajas y desventajas de cada una de ellas, lo que hacemos es dar más coherencia, más seguridad y más sostenibilidad y garantía al funcionamiento del sistema eléctrico en el conjunto de España. Por tanto, nuestra apuesta muy clara es a través de utilizar todas las fuentes de energía que tengamos disponibles dentro de las posibilidades energéticas de nuestra comunidad. Lo segundo es que hay que hacer inversiones en redes de infraestructura energética. Hay una demanda que el presidente de la Junta de Castilla ha reiterado varias veces a la vicepresidenta del Gobierno en esta materia. Nosotros mismos lo hemos hecho incluso por carta, la necesidad de hacer infraestructuras en redes. No hemos tenido respuesta hasta el día de hoy y es evidente que esta necesidad de invertir en redes de infraestructura eléctrica es imprescindible. En la misma mañana, el propio presidente de la Junta de Castilla y León, en un encuentro con un medio de comunicación, reiteraba la necesidad de estas inversiones en las infraestructuras eléctricas. Esto antes de conocerse el apagón. Ha sido un error por parte del Gobierno no tomarse este asunto con la debida seriedad que le hemos insistido comunidades autónomas, porque muchas de las inversiones de empresas que estaban pendientes tenían que ver con la imprescindible inversión en consolidar estas redes eléctricas. Hay un listado de redes eléctricas que le hemos derivado al Gobierno y que hemos solicitado y que es muy importante que se hagan, y la habíamos ya hecho durante muchísimo tiempo y, naturalmente, pues tendría que haber sido atendido ya. Y en este contexto, y es una más, no la única, pues está lógicamente la necesidad de reforzar las subestaciones en la provincia de Segovia. No es la única donde hemos hecho solicitudes, porque solicitudes de subestaciones hay en varias provincias de nuestra comunidad autónoma, y también solicitudes de fortalecer las redes de conexión. Y por último, creemos que hay que reforzar la idea del consumo energético en proximidad y, por tanto, que el consumo energético y que la distribución energética y las redes energéticas tengan en cuenta la posibilidad de facilitar el consumo en proximidad de los lugares de generación, porque esto también creemos que da estabilidad y seguridad al conjunto del sistema y, por tanto, es un error que no se hayan hecho las inversiones necesarias en redes eléctricas en aquellas zonas generadoras de energía eléctrica, como es el caso de Castilla y León, que necesita estas infraestructuras y que no se han hecho por quien tiene competencias para hacerla, que es Red Eléctrica Española, con la autorización previa del Ministerio de Transición Ecológica. Y creo que hay… Ah, no, esas son las tres preguntas que he hecho, ¿no? El tema de Segovia queda contestado con eso, sí.
Hola, sí, sobre este mismo asunto. Me gustaría que nos aclarara un poco esto que nos ha dicho de la normativa. Me ha parecido entender una mayor exigencia a los no públicos, me entiendo que a las clínicas privadas, por resumirlo, para que tengan suministro 24 horas. No me queda claro si la Junta va a hacer esa aportación como se hace con los centros públicos o va a ser una exigencia para que sean las empresas que gestionan esas clínicas las que asuman el coste de ese suministro y esa garantía para que si en un determinado momento se necesitan. Y una segunda cuestión sobre…
Lo segundo, como ha dado dos posibilidades, es lo segundo, que nosotros lo que hacemos es una regulación en donde establecemos las necesidades de ese stock de seguridad que tienen que tener todos los centros no públicos. Naturalmente, la garantía de los centros públicos lo hace la Junta de Castilla y León, y lo que hacemos es reforzar la necesidad del suministro y el stock de seguridad en los centros no públicos 24 horas. Hablamos de sanidad, hablamos de servicios sociales y hablamos también de infraestructuras críticas, que no tienen que ver con la sanidad y los servicios sociales, pero que en muchos casos pues son necesarias ante circunstancias y eventualidades como las que hemos atravesado y que tienen que tener, y lo regularemos, al menos 24 horas de disposición de estos suministros de garantía para ofrecer el servicio al conjunto de los ciudadanos. En el caso de los centros públicos, la garantía lo ofrece la Administración autonómica y nosotros, como parte de estos suministros se han consumido, los vamos a reponer con carácter inmediato, y en el resto, lógicamente, regularemos para elevar el rango actualmente a las 24 horas, sin perjuicio de que lo que ya existe vamos a hacer los correspondientes inspecciones y sanciones si fuera necesario, si algún centro de cualquier característica no hubiera tenido el stock de seguridad que la actual normativa demanda para cada una de las actividades. Quiero decir con esto, ya por completar, que lógicamente durante este periodo pues hemos consumido pues combustible que era necesario para los generadores, hemos podido consumir algunos productos que tenemos en stock de seguridad y vamos a hacer la reposición inmediata desde la Junta de Castilla y León para garantizar, lógicamente, los stocks de seguridad que teníamos. Disculpe, como había dos posibilidades, me he atrevido. Sí.
Había una segunda pregunta, pero sí. Antes aprovecho la respuesta que me ha dado ya. ¿De qué punto partimos en este sentido? No sé si en la gestión de la crisis el otro día, como que se dieron cuenta de que quizás en determinados centros privados sería necesario y por eso lo hacen. No sé si ahora mismo no existe esa exigencia y, por tanto, esos centros estratégicos o sanitarios no tienen esa disponibilidad, o si es algo intermedio o lo que sea. Y una segunda pregunta, que era la de antes, sí. Sobre esto que piden de acercar el consumo. No sé si se refieren a que, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, hubiera la posibilidad de construir alguna central de ciclo combinado cerca de donde se ha generado mucha electricidad estos días, que es en las centrales hidroeléctricas de Aldea Dávila y Ricobayo. No sé si es eso en concreto lo que demandan, además de la potenciación de las redes. Gracias.
Pues sí existe una normativa sobre los stocks de seguridad. Y de eso se derivan dos cosas. Primero, que nosotros vamos a inspeccionar y, en su caso, sancionar cuando los stocks de seguridad de esa normativa para los centros no públicos no se hubiera garantizado. Y eso deriva una de las partes que les había anunciado, que es esa inspección de ver si todos esos centros tenían ese stock de seguridad que la actual normativa establece. Y, lógicamente, si no hubiera existido ese stock de seguridad, pues, lógicamente, procederían las sanciones que la normativa regula. Me estoy refiriendo y pongo como ejemplo al hecho de que, ante la existencia de un generador en un centro no público, si no existiera el stock de seguridad de combustible que establece la normativa, pues derivaría el correspondiente procedimiento de sanción, que es de lo que estamos hablando. Y lo segundo es que nosotros vamos a elevar reforzar el rango del stock de seguridad para garantizar al menos 24 horas de seguridad también en los centros no públicos. Por tanto, es un doble aspecto. La normativa existe, la normativa vamos ahora a establecer los procedimientos de inspección y sanción que correspondan en el caso de que el stock de seguridad no hubiera sido garantizado por parte de esos centros no públicos y, en todo caso, existiendo normativa y en función del acontecimiento que hemos vivido, nos parece que es oportuno reforzar las garantías hasta las 24 horas, que es lo que hacemos en este caso concreto. Y en el caso anterior, ¿a qué me estoy refiriendo? Castilla y León tenía 4 centrales térmicas, era la principal productora de energía térmica de España, tenía energía nuclear, todo eso se cerró de forma precipitada y todo eso hubiera sido útil dentro del conjunto de la producción energética en este momento. Y, por tanto, es una reflexión que hay que hacer. La primera es que no se debieran cerrar más centrales nucleares, de acuerdo con el calendario que ha establecido el Gobierno. A nuestro juicio sería un error renunciar a los mecanismos de distribución y de generación que tenemos en este momento. Y, en segundo lugar, nuestra comunidad, que es líder en energías renovables, pero naturalmente aquí tienen que computar las capacidades de desarrollar de todo el ámbito. Hablamos no solamente de la eólica, la solar, pero también estamos hablando de la biomasa, que es una energía donde Castilla y León tiene muchas posibilidades. Estamos hablando de la geotermia, estamos hablando de la hidráulica, donde se ha demostrado la importancia que tenía en este contexto, porque es la que ha permitido arrancar todos los sistemas que han arrancado básicamente desde Salamanca y Zamora para el conjunto del territorio nacional y, por tanto, se ve que todas las fuentes tienen su lugar dentro de la producción energética. ¿Por qué? Porque todas las fuentes tienen sus elementos de fortaleza, sus especiales capacidades, pero todas las fuentes tienen algún factor de debilidad y, por tanto, sumando y disponiendo todas ellas en su conjunto es como somos más eficaces y ofrecemos más seguridad. Es un error algunas decisiones que se han tomado en el ámbito nacional y, por tanto, nosotros nos reivindicamos en las peticiones que hemos hecho en política energética. Contar con todas las fuentes de energía disponible, desarrollar las infraestructuras de redes eléctricas que son imprescindibles para dar conexión a los ámbitos del consumo y favorecer la normativa y otras inversiones que garanticen el consumo en proximidad desde donde se realiza la generación eléctrica.
Sí, pero esas inversiones me gustaría que concretaran si lo que están pidiendo es, por ejemplo, una central de ciclo combinado o una central nueva nuclear en Garoña o en otro lugar.
Lo que es urgente en este momento son dos cosas. Primero, que no se cierren las centrales nucleares que tenemos en este momento en España. Ya es tarde para no cerrar lo que ya se cerró, pero lógicamente que no se siga con un calendario previsto de cierre de esas fuentes de generación de energía eléctrica que es imprescindible y, en segundo lugar, que se realicen las inversiones de infraestructura en las redes de distribución, fundamentalmente de alta tensión, que hemos demandado desde la Junta de Castilla y León y que tiene en este momento paralizadas algunas inversiones empresariales que no pueden realizarse por falta de conexión a esta red. Esta es una demanda que nosotros hemos hecho. Varios medios de comunicación de Castilla y León, además, han publicado en los últimos meses esta demanda que hemos hecho desde la Junta de Castilla y León, que tenía paralizadas un buen número de inversiones empresariales que se iban a hacer en Castilla y León y que no se estaban pudiendo desarrollar por falta de las conexiones eléctricas. El presidente de la Junta de Castilla y León se reunió en su momento con la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, y le manifestó la urgencia de este asunto. Yo mismo escribí por carta a la vicepresidenta anterior y a la actual sobre la necesidad de estas inversiones en infraestructuras y no hemos tenido una respuesta positiva. Y estas redes eran imprescindibles. Y se ha pensado por parte del Gobierno que no eran necesarias y al final yo creo que es urgente ahora ya, antes era necesario, ahora es urgente, que estas inversiones que hemos solicitado desde la Junta de Castilla y León se hagan porque son las que garantizan el suministro energético y especialmente las que además nos van a posibilitar en una comunidad como la nuestra el consumo en proximidad, que lógicamente el consumo para la actividad residencial y empresarial esté garantizado en una comunidad que genera energía eléctrica, que es una comunidad que contribuye al total nacional en la generación de esta energía eléctrica y, por tanto, que tenemos también que tener garantizadas a través de Red Eléctrica Española las infraestructuras imprescindibles para todo ese tipo de actividades.
Buenos días, portavoz.
Buenos días.
Me gustaría saber si nos podían confirmar si ha habido algún fallecido a raíz del apagón. Hoy, al menos un medio de comunicación ha informado que una mujer con ELA ha fallecido en Castilla y León. Era por si nos podría explicar si hay. Muchas gracias.
Pues en todas las personas que requirieron los servicios sanitarios durante este momento tan largo del apagón, pues recibieron la respuesta correspondiente, lo que supone la derivación de la unidad de soporte vital básico, la unidad de emergencia sanitaria y fueron trasladados a los centros hospitalarios. Nos preocupó mucho desde el primer momento todo lo que tenía que ver con la atención en los domicilios o en los centros residenciales. En este momento en Castilla y León tenemos personas con tratamiento de oxigenoterapia en el ámbito domiciliario, un total de 16.000 pacientes, tanto con respiradores como con concentradores. Son pacientes que necesitan ese tratamiento de oxigenoterapia en el ámbito domiciliario. A mayores hay 3.500 personas que son asistidas con ventilación mecánica domiciliaria y que son atendidas por parte de la Junta de Castilla y León. Todas las personas que han tenido alguna necesidad en este ámbito y la han referido, pues lógicamente han sido atendidas. Estos instrumentos, que suponen una importante inversión por parte de la Junta de Castilla y León, son instrumentos que derivan consumo eléctrico y, por tanto, necesitan conexión eléctrica, pero también tienen baterías en caso de emergencia. Esta batería dura entre 6 y 9 horas. Naturalmente, depende del porcentaje de conexión de la batería en cada uno de los momentos, pues las circunstancias hayan podido ser diferentes. Hemos tenido que atender, en el caso de pacientes con necesidades de atención de oxigenoterapia domiciliaria y ventilación mecánica domiciliaria, a un total de 59 que han sido trasladados al hospital. Y esta es la información que les transmitimos a este respecto.
No nos ha dicho si ha fallecido definitivamente, o sea, confirma que ha fallecido esta mujer o no nos ha dicho nada a este respecto. No sé si tiene datos.
Tenemos constancia, preguntan, de alguna enfermedad concreta, pregunta usted.
Sí, una paciente con una mujer con ELA. Es que supongo que necesitaría algún tipo de esta.
En el hospital, en la UCI, y ya estaba ingresada, había una persona con ELA que falleció y que ya estaba ingresada en el hospital y recibió el tratamiento hospitalario. El hospital en ningún momento perdió esa conexión eléctrica, estaba ya ingresada en la UCI y falleció en el hospital. Todas las personas que han requerido la atención han sido, lógicamente, derivados todos los servicios técnicos disponibles. Ha habido un caso en donde cuando llegó la unidad de soporte vital básico se ha constatado que previo a pulsar el sistema de teleasistencia la persona ya había fallecido.
Sobre otras dos cuestiones fuera del apagón, en Soria ha hablado de la situación del puente de San Esteban de Gormaz. El Ministerio habla de una inminente apertura del puente que es su titularidad. No sé si esto cambia los planes de la Junta respecto al puente provisional que se está haciendo con el Ministerio de Defensa o si hablan de, por ejemplo, mantenerlo ya y que no sea provisional. Y en segundo lugar, en León hoy varias personas se han concentrado para pedir a la Junta un nuevo centro de educación especial para responder a la falta de espacio en el del Sagrado Corazón. No sé qué alternativa se le da a la Junta a esto, si se han puesto en contacto con ustedes para pedir esta reivindicación. Gracias.
En relación con el puente de San Esteban de Gormaz, la solución que nosotros hacemos es en colaboración con el Ejército y, por tanto, es una solución provisional, porque es un puente de los que tiene a disposición el Ejército. La labor de la Junta de Castilla y León aquí es la consolidación de las estructuras del soporte de este puente y, lógicamente, la expropiación de los terrenos donde el mismo va soportado. ¿Por qué lo vamos a hacer a pesar de que pudiera entrar en servicio el puente de la carretera nacional? No sé si ustedes han visto ese puente y han salido en algunas fotografías. Es un puente muy estrecho en una carretera nacional y lo que se nos ha señalado por parte del Gobierno de España es que ese puente de la carretera nacional se va a reabrir con carácter provisional mientras se hace una obra más definitiva por las fisuras del puente y, por tanto, va a convivir durante un tiempo indeterminado la apertura de una parte del puente con la realización de las obras de consolidación de las estructuras del conjunto del puente, que es una obra más de medio plazo y carácter estructural, y que lógicamente estas obras van a tener que ocupar una parte de este puente y, dicho de otra manera, van a inhabilitar su uso al menos parcialmente, con lo cual, si el puente ya tenía una dimensión pequeña, era insuficiente. Había una demanda histórica de que el Ministerio en esa carretera nacional pudiera construir un nuevo puente, demanda que sigue existiendo y que nosotros apoyamos. Si a esto se une que durante un tiempo, aunque se abra parcialmente, pues vamos a tener unas obras en ese puente que va a hacer necesario compatibilizar el tráfico de personas y vehículos con obras en un puente que exige también un margen de seguridad, pues ese puente queda con una limitación de uso relevante por un tiempo indefinido e indeterminado. Por tanto, es útil este otro puente alternativo que vamos a construir porque, lógicamente, conecta ambas partes y donde, además, los servicios pueden estar en una parte de la ribera y población en otra parte de la ribera. No hablamos, además, de cualquier río, es el río Duero, con lo cual es necesario, y a nuestro juicio lo sigue siendo, y por eso lo vamos a apoyar, a pesar de que se pueda dar la posibilidad de una apertura de ese puente que, por concluir, va a ser una apertura con algunas limitaciones y restricciones, porque durante un tiempo van a tener que convivir un puente utilizado por peatones y vehículos con un puente que está en obras y que, lógicamente, deja un margen de seguridad y estrecha la utilización del mismo. Y lo segundo, en León. Sí, lógicamente nosotros estamos dando servicio en todos los centros especiales de empleo. Creo que en este centro tenemos 40 profesionales que están dando servicio. Naturalmente estudiaremos esa reivindicación y si es necesario alguna ampliación, pues vamos a analizarlo y vamos a considerarlo y se tomarán decisiones al respecto.
Sí. Sobre lo que nos ha explicado de las personas que han fallecido durante el apagón, lo que nos gustaría aclarar es si la Junta, digamos que oficialmente vincula esas muertes con el hecho de que haya habido un apagón o no. Me refiero a efectos puramente de los procedimientos que se puedan abrir en tema de seguro, responsabilidad. Me ha parecido entender, en el caso de la persona con ELA, ya estaba ingresada anteriormente al apagón.
Sí, me ha referido su compañero a dos personas, ¿no? Una, y le he referido yo otra que ya estaba ingresada, sí. Son, en concreto, los dos casos que ha referido y que ha tenido a su compañero.
No,
sí.
Yo creo que se ha hecho referencia a uno.
¿No? A uno, ¿no? Sí, sí.
Había hecho referencia a uno. Y la duda que estamos teniendo, creo que es, por confirmar, es el caso de otra paciente a mayores.
Sí, lo que hemos tenido.
O sea, dos personas.
En el caso de Lela, es una persona que estaba ingresada en UCI de un hospital antes del apagón, que siguió siendo atendida en ese hospital en unas condiciones que exigía la estancia en la unidad de cuidados intensivos. El hospital siguió disponiendo del suministro eléctrico como consecuencia del generador. Y la otra persona, estamos hablando de atender a todos los pacientes que han derivado la solicitud de esta atención y que en un caso, cuando lógicamente la llamada de teleasistencia se pulsó y también se derivó los instrumentos de atención al territorio, se constató que la persona ya había perdido esas constantes vitales con carácter previo a la llamada a través de la teleasistencia, del pulsador de teleasistencia.
No, pero claro, la cuestión es si la Junta entiende que esa crisis de esa persona se derivó del apagón, o si era una persona, por explicar un poco el caso y sin entrar a hablar de particularidades, pero si la Junta, digamos, atribuye al apagón que esa persona haya muerto, si no hubiera habido apagón, estaba estable, no sé si nos puede aclarar, Lo digo porque a efectos de que, como se está realizando un seguimiento de personas que han muerto en estas circunstancias, por saber si la Junta considera que esta persona, digamos, es un caso de los que no hubieran muerto si no hubiera habido apagón.
Esta persona tenía como un total, como les digo, de 3.500 personas, un sistema de ventilación mecánica domiciliaria. Estas sistemas tienen un sistema de batería que dura entre 6 y 9 horas. Cuando ha habido una persona que ha llamado, lógicamente se ha podido atender y nosotros no queremos tampoco anticipar si el sistema pues agotó su batería o otra circunstancia que lógicamente no nos corresponde ahora a nosotros determinar.
Bueno, pero al hilo de esto, dado que estamos hablando, por ejemplo, de elevar un poco la exigencia y garantizar que los centros críticos tienen una resistencia de 24 horas al menos, no sé si se plantean también de alguna manera, ya sé que es muy complicado porque son muchas personas, pero de alguna manera ampliar esa situación en los domicilios o algún generador.
Bueno, como les digo, hay 16.000 personas en Castilla y León que tienen algún tipo de tratamiento por oxigenoterapia que exige conexión a la red eléctrica. Cuando hay un suceso de estas características, todas las personas que están en los centros sanitarios son atendidos debidamente y además han funcionado los generadores eléctricos. Y de todas aquellas personas que han demandado atención durante el periodo en que la batería, que dura entre 6 y 9 horas, pues lo han solicitado, han recibido la atención y han sido atendidos. Yo creo que la alternativa es esta, no pasa por disponer de generadores eléctricos que no sabemos si estos pacientes podrían saber utilizar en todos y cada uno de esos 16.000 lugares de nuestra comunidad autónoma.
Sí, muy sencillo, porque igual soy un poco torpe, pero no acabo de pillarlo. La Junta confirma o desmiente que se han producido dos fallecimientos en Castilla y León debido al apagón.
No podemos decir. En el caso de la persona que está en la UCI, no ha afectado en modo alguno, porque lógicamente una persona en la UCI ha fallecido y la red eléctrica del hospital funcionaba. Y en el otro caso hay que hacer un estudio más detallado que tiene que ver también pues, con la conexión eléctrica, etcétera, etcétera. Nuestra misión es atender a los pacientes. Podemos confirmar el fallecimiento, podemos confirmar la causa del fallecimiento, la enfermedad del fallecimiento, pero lógicamente su vinculación a la falta de energía eléctrica durante ese periodo es algo que exige un análisis mucho más profundo.
¿Preguntas?
Yo creo que por protección de datos no estamos habilitados para ello.
Bien, pues si no hay más preguntas de momento en la sala, vamos a dar paso a nuestros compañeros en otras provincias, en concreto y en primer lugar en Soria, con Soria Noticias. Ana Barbero, buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar por cómo avanza la denominación del Parque Natural del Moncayo en su vertiente soriana, además si está previsto aumentar el número de agentes medioambientales después de que el servicio del Seprona haya sido trasladado a Almazán. Y por otro lado, en cuanto a San Esteban de Gormaz, a la reactivación del comercio por lo del puente, en la nota de prensa que han pasado pone que se iniciará en mayo, pero no establece qué día se va a poner en marcha esos cupones. Entonces quería saber si se sabe, si es ya desde mañana o si se va a esperar un poco y también a qué comercios va a beneficiar, si va a ser a todos o a los de ámbito local o se ha establecido algún criterio. Gracias.
Sí, pues creo que son tres preguntas las que usted establece. La primera de ellas, nuestra idea es este mismo mes de mayo saldrá ya información pública al plan de ordenación de los recursos naturales. Es un documento que se aprueba por decreto de la Junta de Castilla y León y es previo a la declaración por ley del futuro parque. Durante este tiempo se ha estado trabajando en elaborar el documento técnico y las reuniones con los diferentes actores locales y sectoriales afectados por este Parque Natural del Moncayo. La segunda de las cuestiones, nuestra idea es cubrir las plazas y completar las vacantes de agentes medioambientales en la provincia de Soria, por tanto, aquellas plazas que por un motivo u otro estuvieran vacantes, nuestra idea es poderlo cubrir. Y la tercera, que es el que tiene que ver del momento o el día más preciso en el que se van a poder disponer de estos cupones, lo que hacemos hoy nosotros es dar una subvención al Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, y será el Ayuntamiento en el que, lógicamente, desarrollará específicamente el funcionamiento en colaboración con los comercios de la localidad y, por tanto, será el que podrá fijar, junto con los comercios, el detalle del día preciso en el que estos cupones van a estar disponibles. Hoy lo que hacemos es conceder la subvención, habilitar para que el Ayuntamiento la pueda llevar a cabo y, lógicamente, ahora es el Ayuntamiento el gestor de esta ayuda y fijará las condiciones, el día, el momento y la colaboración, que lo hará mejor que nosotros, en el ámbito local con cada uno de los comercios afectados.
Pues la siguiente intervención nos llega desde Segovia, con Begoña Rincón, de Segovia Audaz. Cuando quieras, adelante, Begoña.
Hola, muy buenos días. Yo le iba a preguntar por la petición de esa segunda subestación eléctrica para la provincia de Segovia, se me ha adelantado el compañero, pero no sé si podría darnos detalles de ese listado de instalaciones eléctricas pendientes que ha comentado que van a pedir, si hay alguna en todas las provincias de Castilla y León y cuántas son. Y por otro lado, sobre la licitación del nuevo centro de salud de Cuéllar, ¿qué plazos se manejan una vez licitada la construcción? Es decir, ¿para cuándo prevén que esté construido el nuevo centro? Gracias.
Pues hace dos preguntas. En primer lugar, efectivamente, nosotros tenemos un volumen muy importante de demandas de infraestructuras eléctricas que son imprescindibles. Creemos que en Segovia pues es imprescindible esta instalación, pero no es el único sitio donde lo es y tampoco es algo que pidamos como consecuencia de que esto se ha producido. Ya lo pedíamos antes porque era necesario antes y ahora pues lo sigue siendo y lo reiteramos. Por tanto, no es una opinión que tengamos hoy por lo que ha pasado, es una opinión que manteníamos en el pasado y que veníamos reiterando en muchísimas ocasiones. Se dio la circunstancia, o la coincidencia, si ustedes quieren, que en el mismo día en que se produjo el apagón, a las 9:30 de la mañana, en un encuentro con un medio de comunicación, el propio presidente de la Junta de Castilla y León demandaba estas infraestructuras eléctricas y las consideraba muy importantes. Creo que sus palabras en aquel momento eran que hoy en día más importante o tan importante como puedan ser las infraestructuras de transporte, las carreteras, las autovías, es en este momento estas infraestructuras energéticas que eran imprescindibles. El presidente en esa misma mañana lo volvió a reiterar, forma parte de aquello que había planteado en el debate de política general, de lo que había pedido reiteradamente a la vicepresidenta del Gobierno, de la carta que en su momento envió al presidente del Gobierno cuando se reunió con el presidente del Gobierno, de la reunión que le entregó al presidente del Gobierno, y por tanto es una reivindicación de nuestra comunidad que venimos reiterando, que insistimos en el día de hoy y que no hemos cambiado de opinión. Si acaso significar que las circunstancias que han ocurrido lo que hacen es reivindicar que esto que decíamos, si ya era necesario e imprescindible, ahora es urgente y por tanto esperemos que ahora sí el Gobierno pues pueda escucharnos y pueda autorizar estas inversiones que tiene que realizar Red Eléctrica Española con la autorización del Gobierno de España. Y en segundo lugar, creo que era el Centro de Salud de Cuéllar. No sé si en la documentación figura el plazo, yo no tengo ninguna otra adicional respecto de la consejería. En todo caso, en la firma del contrato, pues viene el plazo del periodo previsto para llevarlo a cabo. Naturalmente, lo que se produce ahora es la licitación. El plazo hay que contarlo no desde el momento de la licitación, sino desde el momento en que se produce el replanteo y el inicio de obras. Ahora hay un procedimiento un poco largo que supone la apertura del procedimiento de licitación, la presentación de licitadores, el estudio de cuáles son las ofertas y la adjudicación a la mejor oferta y, naturalmente, la posibilidad de recursos, incluso ante el TARCIL, que pueda corresponder a los posibles licitadores. Esto lleva algún periodo y, por tanto, es a partir de ese momento cuando podrá computarse el plazo efectivo de ejecución de la obra. Nuestra idea es en el plazo más breve posible, dentro de las capacidades técnicas que, lógicamente, sean previstas, pero hoy es el plazo, es el paso que damos muy claro de definir las condiciones del Centro de Salud de Cuéllar.
Creo que quería repreguntar, Begoña, sí. De todas maneras.
Sí, es que no me ha contestado exactamente, o creo que no lo ha hecho, al tema de si hay petición de instalaciones en todas las provincias de Castilla y de todas las provincias de Castilla y León. Es decir, si consideran que hay alguna o algunas provincias que tienen suficientes instalaciones eléctricas y otras con deficiencias, o son necesarias en las 9 provincias de Castilla y León.
Sí, todas tienen necesidades y en todas hay que invertir, en algunas más que en otras. En algunas tienen redes de distribución más consolidadas por motivos históricos y en otras las necesidades son más urgentes y más imperiosos, pero todas tienen necesidades de inversiones en infraestructuras de la red eléctrica por parte de Red Eléctrica Española y con autorización por parte del Gobierno de España.
Pues cerramos este turno en León con Elizabeth Dalva de iLeón. Cuando quieras, Elizabeth.
Hola, buenos días a todos. Aprovechando lo último que ha dicho el portavoz de las redes históricas o las redes de conexión por motivos históricos, en la provincia de León, en los últimos sitios que llegó la luz fue precisamente en sitios históricamente generadores de energía eléctrica como el Bierzo y la Ciana. No sé si la Junta de Castilla y León se ha planteado por qué o si hay, o cuál es el motivo por lo que esto ha sucedido, porque se llegó a estar más de 18 horas sin luz en sitios como Villablino, incluso en ciudades como Ponferrada. Y luego la otra pregunta que le quería hacer es que no tiene nada que ver con esto. A raíz del triste accidente mortal minero de Cerredo ha vuelto a la actualidad el condenado empresario minero Victorino Alonso y una de sus empresas de cabecera, ahora al parecer adalides de la seguridad en el trabajo y de la legalidad también, que es Promining. A esta empresa la Junta de Castilla y León le concedió crear una planta fotovoltaica en antiguos suelos de una mina a cielo abierto, estoy hablando de Favero, pero es que además es en una parte del cielo abierto que queda fuera de los trabajos de rehabilitación que tenía que haber hecho el propio empresario minero y que se están haciendo con dinero público de la Junta de Castilla y León y de Europa, como habla el portavoz. Y es que además esos suelos son de propietarios privados que llevan tiempo reclamándolos. No sé si la Junta está en contacto con esta empresa para ver cómo está la situación, si está valorando retirarle ese permiso que se le concedió o hablando de alguna manera con los propietarios para tratar de resolver la situación. Nada más, gracias.
Pues plantea dos cuestiones. En el primer caso, esa es una demanda que nosotros hemos dicho, porque tiene que ver con algo que yo planteaba también a pregunta de algún compañero suyo, que es que tenemos que facilitar, con cambios normativos, con infraestructuras, el consumo de energía en proximidad. Y, por tanto, es verdad que si el Bierzo es fuente de producción de energía, también tiene que tener, y con mayor motivo, las infraestructuras necesarias para este consumo de energía. Y lo que no puede ser, y esto también lo hemos reivindicado ante el Gobierno, que algunas de las instalaciones que disponíamos en el Bierzo, generadoras de energía, fueran puntos de generación, pero no puntos de consumo. Y, por tanto, estas infraestructuras son imprescindibles, son reivindicaciones que venimos haciendo, que, lógicamente, ahora reiteramos con más motivo si cabe, pero con la misma fuerza y con la misma determinación. Esperemos que en esta ocasión pues el Ministerio pues nos escuche, bueno, nos haga caso, para ser más preciso, porque escuchar, es verdad que no podemos decir que el presidente de la Junta de Castilla y León no tuviera la oportunidad ante el presidente del Gobierno de plantearle el documento de sus reivindicaciones, pero se nos oyó, pero no se nos atendió. Por tanto, es el momento de que se nos atienda en esa reivindicación, que también afecta al Bierzo de una forma muy especial, porque si hablamos de la producción en proximidad, la posibilidad de facilitar el consumo en proximidad, pues lógicamente esto afecta de una forma muy especial al Bierzo. Y lo siguiente, desconozco concretamente el detalle de la instalación a la que usted se refiere y tampoco tengo información si la autorización por sus dimensiones de ámbito nacional o de ámbito autonómico y, por tanto, en la medida en que tengamos más capacidad, pues le podemos dar esa información con más precisión.
Sí, buenas. Sobre un tema que se está debatiendo en las Cortes, le estoy preguntando al compañero, sí. Pero no lo he debido ver. Independientemente del planteamiento que haya hecho el Partido Popular, no sé cuál es el planteamiento de la Junta respecto a la propuesta de que las tasas universitarias sean gratuitas en la línea de lo que ocurre en alguna otra comunidad autónoma, como plantea el PSOE. Gracias.
Pues en Castilla y León las tasas son gratuitas para todas las personas que tienen becas universitarias, que son las personas de menos recursos, y aquellas personas que no tienen beca universitaria, que son algo menos de la mitad, pues lo que hemos hecho es un esfuerzo muy importante en el tiempo por ir reduciendo el coste de las matrículas universitarias de una forma muy relevante. Desde que Alfonso Fernández Mañueco es presidente, pues creo que se ha reducido en más de una tercera parte el coste de estas matrículas, y en esta dirección vamos a seguir insistiendo, además con carácter generalizado para el conjunto de los alumnos que cumplan las condiciones.
¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias.
Gracias.